Salmo 115. En la vida cristiana, pasando los años, verás hermanas y hermanos que en el tiempo llegan a ser cada vez más poderosos en la fe. Verás hermanos que mantienen su gozo aún durante los tiempos más difíciles. Y como dice Nehemías, esto es su fuerza, ese gozo del Señor. Dice Nehemías 8:10. Si alguien quiere leer un versículo nada más, Nehemías 8:10. Amén, gracias, Arminda. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Pero habrá otros que siempre andan sin la madurez. Viven como incómodos, pasando de una crisis a otra, siempre llenándose de miedo por el futuro. Y el salmo de hoy es muy práctico. Porque explique los pensamientos de los poderosos de la fe, y cómo forman sus oraciones. Entonces vamos a versículo 1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Los maduros empiezan bien. Antes que nada, es la gloria de Dios. No vienen a Dios simplemente cuando las circunstancias se aprietan, intentando abusar a Dios, sino que siempre están en servicio de Dios. No vienen rogando a Dios por su propia felicidad o porque su propia salud está en peligro. Vienen rogando por la fama, o sea, la reputación de Dios mismo. No vienen orando por mis cosas, mis problemas, los asuntos que son para mí importantes, no, sino que vienen rogando por la gloria de Dios en la situación. Cristo sabía que esto sería un poco difícil para muchos captar y aplicar, y por eso lo puso en el principio de la oración del Padre Nuestro. Mira cómo la oración de Padre Nuestro empieza. Mateo 6:9. Vosotros pues oraréis así: Dios mío, ayúdame con mis problemas. ¿Verdad? No. Padre Nuestro que está en los cielos, santificado tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. No es Padre mío, es Padre Nuestro. Y la primera petición no es sobre mis asuntos, mis deseos, mis problemas, sino la primera petición es sobre la gloria, la santidad del nombre de Dios. Los inmaduros pueden escuchar o hasta orar esta oración miles y miles de veces en su vida y jamás captar este punto importante. No es sorprendente que se viven en miedo y en la frustración. Otra vez, versículo 1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Moisés, otro fuerte en la fe, entendía esa forma de relación. Voy a ir a Éxodo 32:9. Un pasaje en que Dios quería matar los de su pueblo. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Dios básicamente estaba diciendo: voy a acabar con todos ellos, y contigo podemos empezar algo nuevo. Entonces Moisés oró en la presencia de Jehová, su Dios, y dijo: oh Jehová, ¿Por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra? Entonces lo que estaba pasando, estaba diciendo, Dios, tu reputación está en todo esto. Vuélvate tu ardor de tu ira y arrepiéntate de este mal contra tu pueblo. Aquí está Moisés diciendo a Dios, arrepiéntate. No como Dios hizo algo malo, pero cambia esa opinión o esa solución al problema. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado. Dios, tú has jurado. Tú nos has dado una promesa y yo te voy a devolver la promesa. A los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda la tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Cuando dice el mal, no como que Dios estaba cometiendo una maldad, sino mal en el sentido de que sería un desastre para estas personas. Cuando Moisés oraba así, era la oración de los poderosos, porque se pensaba en la honra, el pacto, la reputación de Dios. Los inmaduros pueden pasar décadas en la fe no entendiendo nada de esto, porque solamente se interesan sus propios problemas personales. Y para ellos, la gloria de Dios es lo de menos. Versículo 2. ¿Por qué han de decir las gentes, dónde está ahora su Dios? Cuando Israel estaba sufriendo bajo la disciplina del Señor, los burladores siempre dijeron, ¿ahora dónde está su Dios? Si usted ha visto la película del peregrino, cuando Fey estaba enfrente del juez de la ciudad de vanidad, el juez dijo, ¿ahora dónde está su Dios? Hasta hicieron esto con Cristo, cuando Él estaba sufriendo, pagando por los pecados tuyos y los míos en la cruz. En Mateo 27:42 dice, ¿a otro salvó a sí mismo? ¿No se puede salvar? Si es rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios. Líbrele ahora si le quiere. Porque ha dicho, soy hijo de Dios. Estaba diciendo, Cristo, ¿dónde está tu Dios? Pero los maduros, los fuertes en la fe, no sienten ninguna amenaza por estos comentarios, sino que se contestan, versículo 3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los poderosos en la fe saben que Dios tiene un control total sobre todas las cosas. A veces los de su pueblo sufran por su desobediencia, por romper su pacto sagrado. Esto pasó con David. David estaba maldecido por uno de los que estaban de la familia de Saúl. Pero David no se molestaba por esto, porque sabía que aún esa cosa desagradable vino de la mano de su Padre Celestial. Segundo de Samuel 16:5. Y vino, David estaba huyendo de Absalón. Vino el rey David hasta Bahurim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simeí, maldiciéndole, ¡fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso! Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en el lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y este aquí, sorprendido en tu maldad porque eres hombre sanguinario. Era como que ese Simeí gritando y estaba diciendo, David, ¿dónde está ahora tu Dios? Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo, es otra persona, al rey, ¿por qué maldice ese perro muerto a mi señor, el rey? Te ruego, estaba pidiendo permiso, te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Ese Abisaí era un inmaduro, que no pudo interpretar bien lo que estaba pasando. Pero David era uno que era fuerte en la fe, era un poderoso, versículo 10. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? David básicamente tomó una situación fea y convirtió en una manera de alabar al Señor. Como que David dijo, mi Dios está en el cielo y has hecho todo lo que quiso. Continuando ahí, dice, y dijo David a Abisaí y a todos sus siervos, he aquí mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida, cuánto más ahora un hijo de Benjamín. Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. David vio a Dios trabajando en todo, hasta en las providencias más feas y desagradables, porque David estaba entre los maduros, los que entiendan la importancia de la gloria de Dios. Como José, en los estudios del domingo, no se odiaba a sus hermanos, sabiendo que en su maldad estaban simplemente cumpliendo un gran plan de Dios. 4. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Ahora entra la apologética, o sea, la defensa de la fe. Los enemigos burlan, ¿dónde está tu Dios? Tu Dios tan invisible, porque ellos tenían dioses visibles. Pero los maduros respondan, ¿y tus dioses que se pueden ver? ¿Qué son? Absurdidades. 5. Tienen bocas, no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Los fuertes y maduros en la fe pueden defender su fe, aun cuando todo va mal. Y aún pueden tomar la ofensiva diciendo, mi Dios puede ser invisible y puede estar enojado conmigo por el momento. Pero aún así es infinitamente mejor que tus dioses que son inútiles. El punto es que los débiles en la fe, cuando las cosas van mal, pueden sentir la tentación de regresar al mundo, a la idolatría del mundo caído. Pueden estar arrastrados a la idolatría de la inmoralidad o la avaricia, o hasta los deportes, en lugar de la gloria de Dios. Pero el maduro, el fuerte en la fe, siempre está exhortando en contra de los ídolos que intentan entrar hasta en las iglesias. Y hermanos, no vamos a ser ingenuos. Se ve en las epístolas del Nuevo Testamento que una forma de idolatría estaba entrando hasta en las iglesias. Colosenses 3:5, no eran como imágenes, pero algunas iglesias hasta tienen imágenes, pero hay ídolos que son más útiles. Colosenses 3:5, si alguien quiere leer.
Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría.
Amén. Da una definición. Y avaricia, ¿qué es idolatría? La gente que solamente viven por el dinero, que sueñan de ganar la lotería o algo así, es todo su deseo. Es una forma de idolatría. Y en el fin de la primera carta de Juan, escribiendo a los cristianos, dijo en Juan 5:21, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Viene la amonestación a la iglesia porque estaba pasando dentro de la iglesia. Los maduros resistan a los ídolos, mas los débiles encuentran maneras de acomodarlos. Versículo 8. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Esto se ve en los que sirven al vicio por muchos años. Si quiere ver un ejemplo, puede venir con nosotros a Pan de Vida y vea gente que han sido esclavos de la vicia por mucho tiempo. La droga o hasta el alcohol para algunos puede convertirse en un ídolo. Una vez estuve predicando ahí con Silvia y con Arminda sobre cómo la cocaína puede ser un ídolo, y después un hombre afroamericano me vino a mí y dice, ¿sabes qué? Eso es mi problema, estoy luchando en terapia para dejarme de la cocaína. Nunca pensé que era un ídolo. Entonces, pensándolo como un ídolo le ayude a veces a encontrar la libertad. Y como los ídolos no tienen poderes verdaderos, el hombre también es cada vez más débil, cada vez más muerto por el servicio al vicio. Pero siempre hay alguna atracción detrás del ídolo, porque realmente están sirviendo al diablo. Y esto se ve en 1 Corintios 10:20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, y tienen sus ídolos y todo, pero dice, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Versículo 9. Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Continuando con la oración de los fuertes, los hermanos maduros siempre están animando a otros y a ellos mismos a continuar confiando en Dios, pasa lo que pasa. 10. Casa de Aarón, confiad en Jehová. En Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Casa de Aarón representa a los que están en los ministerios. Sea lo que sea su forma, puede ser alabanza, enseñanza, predicación o evangelismo. Hasta enseñando a tus propios hijos en la casa. Para tu éxito, confía en Jehová y no en la idolatría de la psicología moderna. O las técnicas modernas, por ejemplo, para ver el crecimiento de una iglesia, confía en la oración y en el evangelismo y no en las técnicas modernas de los negocios. En este país, las iglesias son como negocios y emplean las técnicas, la ciencia de los negocios, copiando el mundo para adquirir su crecimiento. 11. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Todos, si quieren vivir como los fuertes en la fe, tienen que confiar en el Señor. No en sus propias manipulaciones, no en sus venganzas. Hay que tomar en cuenta cómo la gloria del nombre del Señor será afectada. No podemos vivir como antes. Siempre, antes que todo, es la gloria de Dios. Y esto tiene que ver con el testimonio de su vida. Los inmaduros jamás piensan así. Solamente se consideran sus propios problemas y cómo resolverlos. Si vienen a Dios, a veces solamente porque ninguna otra opción funcionaba. Se fue aquel y aquella, gastaban dinero, pues nada funciona, pues debo ir a Dios. No tengo otra opción. 12. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que teman a Jehová, a pequeños y grandes. Los maduros saben que hay que confiar en Dios y no buscar las soluciones con psicólogos incrédulos o con los hechiceros o los brujos, ninguna forma de magia. Tienen paciencia, como José en Egipto. José en Egipto, cuando el copero no le ayudó a salir de la cárcel, ¿qué hizo? No, se caía en un pánico. Se esperaba, sabiendo que Dios tenía un plan. Y cuando finalmente vino el día de su exaltación, era más glorioso que uno pudiera imaginar. Y así que José era un ejemplo de los maduros en la fe y poderoso en el Señor. 14. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros, y sobre vuestros hijos. Básicamente está diciendo, nuestro Dios es confiable. Por esto tenemos un gran libro que se llama la Biblia. En él se ve una y otra vez cómo Dios ha sido fiel al pueblo de su pacto. Cuando yo entré, vi personas leyendo sus Biblias, pero no siempre. Los maduros en la fe serán poderosos en las Escrituras. Van a invertir el tiempo, van a hacer el trabajo duro necesario para entender y aprender lo que Dios ha revelado. Ahora pues, los inmaduros, pues siempre tienen algo supuestamente más importante o más interesante que hacer. 14. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros, y sobre vuestros hijos. Eso está diciendo que los fieles con Dios van a ver las bendiciones aumentando. Si alguien quiere leer Proverbios 4:18. Amén. Está diciendo como que la sol empieza a subir y no hay mucha luz, pero se sube más y más. Así debe ser su vida, recibiendo más y más bendición sobre ti y sobre tu familia. 15. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Esto no quiere decir que Dios ha abandonado la tierra a los hombres perversos o al mismo diablo. Dios aún está gobernando. Pero el hombre tiene cierto dominio en este mundo. Nuestra tarea es orar y trabajar para ver la voluntad revelada de Dios implementada en este mundo. Y esto es exactamente lo que Cristo dijo en el principio de la oración del Padre Nuestro. Otra vez en Mateo 6, 9 y 10. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Oramos por esto y trabajamos por esto, dedicando nuestro grano de arena. Y los que vivan pensando así serán los fuertes en la fe, los poderosos en la oración, los gozosos en la vida. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas estas otras cosas que necesitas son fáciles para Dios suplir. Última parte, 17 y 18. No alabarán los muertos, ni cuantos desciendan al silencio, pero nosotros bendeciremos, desde ahora y para siempre. Aleluya. Esto es simplemente una exhortación de usar bien el tiempo. El tiempo limitado que tenemos aquí en este mundo. Una vez en la tumba, no habrá más que contribuir a esa gran misión. Los años pasan volando. Pablo dijo básicamente el mismo en el libro de Efesios. Vamos a Efesios 5:15. Dice, mirad pues con diligencia. Y eso es una palabra importante que emplea Pablo y también Pedro en la vida cristiana. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos. Puedes preguntarte a ti mismo, ¿cómo estoy usando mi tiempo en el fin de semana? ¿Cómo estoy usando mi tiempo en la noche? ¿Qué hago con mi tiempo? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y para saber su voluntad, tendrás que estudiar, tendrás que escuchar mensajes de predicación que expongan la palabra. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esto implica asistir a la alabanza regularmente. Es una parte importante de tu vida. Habrá siempre personas que finalmente entienden todo esto y lo pondrán en práctica. Estos serán los fuertes en la fe, los maduros y también los gozosos. Habrán otros que simplemente no captan. Van a caer una y otra vez en las trampas de la carne, en las vanidades y en las idolatrías de este mundo. Pero estos también son nuestros hermanos. Y nuestras hermanas en la fe. No debemos de despreciarlos, sino ayudarlos. Orar por ellos. Y cuando es posible, enseñarlos con nuestro ejemplo y con la santa palabra. Conclusión. Si es tu deseo aprender la oración de los poderosos y cómo pensar como los que son maduros en la fe, experimentando el gozo del Señor, que es nuestra fuerza, puedes pasar en unos momentos y queremos orar por ti. Oh Padre, te damos gracias por ese salmo, Señor, que tiene muchas instrucciones prácticas, Señor. Es difícil para muchos de nosotros poner primero en nuestras vidas tu gloria. Pedimos tu ayuda, Señor. Queremos vivir gozosos con la luz saliendo de nosotros. Ayúdanos, Señor, a abandonar el egoísmo y no pensar siempre en nuestros asuntos, sino en los asuntos santos de nuestro Padre Celestial. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente para cualquier petición de oración.